Desde el siglo XIX de Charles Darwin hasta las modernas teorías del evolucionismo, se ha entendido que existen tres pilares centrales a la evolución: la mutación, es decir, la reproducción a diferentes tasas; la selección natural, entendida como la reproducción de los más aptos; y la cooperación. Pero ¿cómo se incorporó la cooperación como pilar de la evolución? A lo largo del siglo XX, el evolucionismo entendió que la selección natural necesitaba ayuda de la cooperación para el logro de beneficios mutuos que condujeran a la sobrevivencia. Más específicamente, se entendió que la selección natural necesitaba de características como el perdón, la generosidad y la expectativa de futuro. Esto devino en que la cooperación se realizaba a través de fundamentalmente cinco mecanismos. 1. La reciprocidad directa. Yo te ayudo, tú me ayudas. 2. Reciprocidad indirecta. Si yo te ayudo, alguien me ayudará. 3. La selección espacial. Solo ayudo a mis vecinos. 4. La selección de grupos. Solo ayudo a los que son de mi tribu. Y 5. Selección con parentesco. Solo ayudo a mis parientes.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas. Tesis de grado.
¿Qué es exactamente la cooperación? Sabemos que es trabajar juntos por un bien común, pero que tiene cierto costo para nosotros como individuos, ya sea un costo que puede ser económico, cultural o social. Entonces, sabemos que desde la perspectiva evolutiva, si no cooperamos, si no llegamos a ese comportamiento cooperativo, podemos perecer como especie. Entonces, la motivación nace de un par de preguntas que nos hacemos mi director y yo. ¿Cómo es entonces que surge la cooperación? Y más allá de eso, ¿qué mecanismos existen o se pueden implementar para que emerja ese comportamiento cooperativo en las sociedades? Entonces, estas preguntas las abordamos desde una perspectiva que va a involucrar la interacción entre individuos y sobre todo la forma en la que toman sus decisiones. Por eso, entonces, buscamos unas estrategias teóricas que puedan ser utilizadas en la práctica y que nos van a permitir implementar esa cooperación tan anhelada que queremos llegar a cumplir. Pues es una propiedad que nos permite sobrevivir y progresar, sobre todo evolucionar como sociedad.
Tesis: un modelo evolutivo con aprendizaje de refuerzo prosocial. Autora: Lina María Castillo Martín. Maestría en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas. La cooperación es aquella propiedad que nos permite progresar y avanzar como grupo, como sociedad, como especie humana. Desde el enfoque de la biología evolutiva, su significado es más amplio, pues implica no solo un esfuerzo conjunto, sino la disposición de los individuos a renunciar a ventajas personales por el bien común. La cooperación permite el logro de beneficios mutuos que nos conducen a la sobrevivencia, a la evolución. La premisa fundamental es: sin cooperación no evolucionamos. Lina María Castillo presenta el objetivo de su trabajo.
El objetivo de este trabajo se enfoca en encontrar esa estrategia que nos permita la cooperación en un escenario en donde interactúan los individuos, que es muy competitivo. Y precisamente en este escenario, porque allí normalmente no aparecería una propiedad como la cooperación.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo.
Para ciertas corrientes de la economía, los intereses y comportamientos sociales son la suma de los intereses individuales. Por esta razón se presenta al Homo economicus como una persona racional que siempre maximiza su utilidad, tratando de obtener los mayores beneficios con un esfuerzo mínimo. El Homo economicus se introdujo en el siglo XIX por el economista John Stuart Mill y se considera un concepto universal e intemporal. Es decir, se dio ayer, se da hoy y se dará mañana en cualquier parte del planeta y bajo cualquier sistema político. Esto suponiendo que tiene información perfecta sobre la realidad, se mueve por su interés personal y calcula y pondera las posibilidades con total racionalidad para conseguir su propia prosperidad. Lina María Castillo amplía el significado de este concepto dentro de la teoría de juegos que estudia.
Muchos de los modelos que utilizamos en teoría económica, sobre todo los modelos que parten de ese análisis individual, se asume que las personas son egoístas. Es decir, que están buscando su propio bien, sin importarles lo que ocurre con su entorno, con los individuos que están a su alrededor. Pero en el día a día y en la cotidianidad, lo que encontramos es que las personas se caracterizan por ser generosas o solidarias y que buscan un bien común. Lo que pasa es que, en teoría económica, a ese individuo que se comporta de manera egoísta, lo llamamos el Homo economicus. Y este es un primer obstáculo para encontrar la cooperación. Y esa cooperación se apoya en la solidaridad y el perdón. Entonces ahí aparece un primer obstáculo. En línea con esto, la teoría de juegos estudia la toma de decisiones de esos individuos egoístas que están interactuando en diferentes tipos de situaciones estratégicas, pero estos tipos de situaciones pueden ser de formas muy variadas. En particular, podemos caracterizar una que refleje un escenario competitivo o también agresivo entre los individuos que interactúan. Y agresivo en el sentido que cada uno de esos individuos puede buscar tomar ventaja del otro, pues eso le da incentivos a hacerlo, es provechoso hacerlo. Entonces, ese ambiente que es tan agresivo se llama tipo halcones y palomas. Pues actuar como tipo halcón es ser agresivo, explotar al otro, mientras que actuar como paloma es ser conciliador y cooperar. Entonces, lo que encontramos en nuestras situaciones cotidianas es que es beneficioso cuando encontramos ese tipo de ambientes donde es beneficioso aprovecharse de los demás, será muy difícil encontrar comportamientos cooperativos que sean generales entre los individuos.
La teoría de juegos se define como un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos. Es muy usada para ahondar en teorías económicas y ha aportado al conocimiento de la conducta humana por las decisiones que toma. La autora determina las dos clases de teorías de juegos y sus supuestos.
Bueno, la teoría de juegos entonces estudia estas interacciones entre los individuos y cómo van a tomar esas decisiones cuando tienen que depender de lo que decían los otros. A partir de ese marco, entonces, podemos caracterizar la teoría de juegos clásica y la teoría de juegos evolutiva. La clásica se basa en dos supuestos que son bastante fuertes, y es la racionalidad. Es decir, los individuos pueden hacer unos cálculos en cuestiones de segundo, y además prefieren la opción que les va a generar un mayor beneficio individual. Y otro supuesto crucial ahí es el conocimiento común. Entonces, cada individuo tiene un conocimiento muy vasto. En particular, sabe a qué situación interactiva se enfrenta, sabe qué opciones tiene para elegir, sabe con quién va a interactuar y sabe cuáles son los resultados de las decisiones que se toman conjuntamente. Pero no solo eso, sino que sabe que los demás saben eso. Y los demás saben que él sabe, que todos saben eso, y es una cadena de conocimiento sin fin, lo cual son dos supuestos bastante fuertes. Mientras que la teoría de juegos evolutivos asume que los individuos no son siempre racionales, es decir, que no vamos a poder como individuos hacer estos cálculos de manera tan rápida y que son un montón de cálculos para poder tomar decisiones óptimas. Entonces, esa racionalidad acotada lo que nos permite es decidir con un proceso de aprendizaje ensayo-error, donde estamos comparando qué decisiones son mejores que otras y cuándo nos va mejor, tal como nosotros aprendemos cómo es el aprendizaje humano. En la teoría de juegos evolutivos también se supone que hay una gran cantidad de individuos que están interactuando y que interactúan por muchas, muchas etapas y lo hacen de a parejas, como si fuera un torneo. Toda esta interacción repetida nos permite establecer un comportamiento poblacional y ese comportamiento va a estar determinado por una dinámica de selección natural que elige las decisiones que se comportan mejor. Entonces, como sociedad, cuando nos va mejor, este mecanismo de selección natural va a preferir esas decisiones y va a ir extinguiendo de alguna forma las decisiones que no son tan buenas. Y eso se llama la dinámica del replicador. Pero más allá de eso, esos comportamientos poblacionales lo que nos determinan son modas o normas, que llamamos equilibrios de Nash. Entonces, las modas suelen ser pasajeras, transitorias, pero también hay equilibrios de Nash que pueden ser muy duraderos en una sociedad, como lo podría ser una norma social que ya está arraigada. Un ejemplo claro de esto es el movimiento que hacemos con la cabeza cuando asentimos con la cabeza, cuando queremos decir que sí o queremos reafirmar lo que alguien menciona. Esto es algo que ya está arraigado como una norma social entre nosotros, por tanto es un equilibrio de Nash duradero.
No quiero soñar si tú no quieres soñar, si nuestros sueños son los mismos. No quiero andar si tú no quieres andar. Si
en el marco de la teoría de juegos evolutiva, se propone un mecanismo denominado preferencias prosociales como esa estrategia que permite la emergencia de la cooperación como comportamiento poblacional en un ambiente tipo halcón y paloma, donde actuar tipo halcón es ser agresivo y explotar al otro, mientras que actuar como paloma es ser conciliador y cooperar. Lina María Castillo describe las condiciones metodológicas de su investigación.
En primer lugar, tomamos el marco de la teoría de juegos evolutiva porque estos supuestos se acercan mucho más a lo que queremos estudiar, a la cooperación como pilar de la evolución. Entonces, proponemos un mecanismo que llamamos preferencias prosociales, que es esa estrategia que nos va a permitir la emergencia de esa cooperación como un comportamiento poblacional en un ambiente competitivo que denominamos tipo halcón y paloma. Entonces, estas actitudes prosociales lo que hacen es cambiar esas características egoístas que tenían nuestros individuos por unas actitudes mucho más generosas, donde ahora nuestros individuos se van a preocupar mucho más por el otro, por quien interactúan en ese ambiente competitivo. Luego, ese rasgo prosocial que estamos introduciendo lo hacemos dentro del mecanismo del sistema de selección natural. ¿Qué queremos mostrar? Que si introducimos esas actitudes prosociales, ¿cómo lo va a tratar esa dinámica de selección natural? ¿Será que permite que sobreviva o será que lo extingue y extingue nuestro comportamiento cooperativo? Esto lo hacemos en una primera instancia de forma teórica, recurriendo a las herramientas de la teoría de juegos evolutivos, y en un segundo momento hacemos una simulación. ¿Por qué hacemos simulación? Ocurre que en teoría de juegos evolutivos necesitamos un gran número de individuos que están interactuando por parejas durante muchas, muchas etapas, un torneo muy, muy largo. Entonces, por esto es que recurrimos a esas simulaciones por computador, donde nuestros individuos van a ser realmente agentes artificiales que interactúan entre ellos, tomando las decisiones y aprendiendo mediante ensayo-error. Esto lo hacen en un modelo de inteligencia artificial que se adapta muy bien a las reglas que nuestro modelo evolutivo teórico sugiere. Estas simulaciones van a tener ciertos parámetros que nos van a permitir determinar varios tipos de escenarios. Uno muy importante es qué tanto puede incidir en la cooperación la magnitud de un castigo. Es decir, si castigamos a nuestros individuos agresivos poco o mucho, cómo nos va a cambiar esto en el comportamiento cooperativo poblacional. La cooperación ocurre cuando varios individuos se comprometen en acciones conjuntas para obtener beneficios mutuos y resolver dilemas sociales o económicos. Sin embargo, esta no es una propiedad restringida a los procesos humanos. De hecho, está enraizada en todos los procesos evolutivos profundos de la naturaleza como un ingrediente crucial. Lina María Castillo presenta los resultados de su trabajo.
En los resultados, en principio, vemos que si no hay ninguna alteración, es decir, nuestros individuos siguen siendo egoístas y esa dinámica de selección natural es la misma, no modificamos nada. Entonces, encontramos que en ese ambiente tan competitivo, como lo es el de tipo halcón paloma, no se alcanza la cooperación como un comportamiento poblacional. Pero si le incluimos esas actitudes prosociales a nuestros individuos, sí se puede alcanzar el comportamiento cooperativo en ese ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la población, que son nuestros entes artificiales, van a adoptar decisiones mucho más conciliadoras, lo que habíamos denominado tipo paloma. Pero este resultado es bastante importante porque no solo depende de esa inyección de actitudes prosociales, sino de que depende del carácter evolutivo del comportamiento poblacional que se está eligiendo a través de selección natural. Es decir, ser más generoso, preocuparse por el otro, nos permite cooperar como especie en el largo plazo a través de un mecanismo de selección natural, como lo proponía Darwin. Y es por esto que la cooperación entra dentro de uno de los pilares fundamentales de la evolución. No basta con selección natural y mutación para evolucionar. También necesitamos de la cooperación para sobrevivir y lograr que más y más generaciones extiendan su vida a lo largo de muchos periodos. Ahora, en contraste de esta teoría de juegos evolutivos, si se hace este mismo análisis en teoría de juegos clásica, lo que se puede mostrar es que la racionalidad va a extinguir esa actitud prosocial. La racionalidad va a estar por encima de esas preferencias prosociales y lo que va a hacer es tender a disminuir el comportamiento cooperativo. Entonces, es fundamental el carácter evolutivo de este modelo para mostrar que la cooperación se alcanza en el largo plazo cuando hay individuos que se preocupan por el otro. Y este fenómeno se va contagiando a lo largo de la población.
Cuando se quiere establecer cierto comportamiento cooperativo, que es en principio una excepción o rareza como parte de algo normal o cotidiano para los ciudadanos, es fundamental la inyección de actitudes prosociales, es decir, que más y más individuos adopten la cooperación y la contagien dando ejemplo durante un buen tiempo.
Entonces, más allá de este modelo teórico, lo que nos muestra este trabajo mucho más práctico es que los individuos tienen que dar ejemplo. Ese dar ejemplo nos va a permitir implementar comportamientos cooperativos que la sociedad tanto anhela. Por ejemplo, si hay muchos individuos que dan ejemplo, que se comportan bien de forma cooperativa en una sociedad y lo hacen durante un buen tiempo, lo que nos dice este modelo es que va a contagiar a los demás miembros de la sociedad y muchos más miembros, muchos más individuos van a adoptar ese comportamiento cooperativo, lo que hará que la sociedad progrese, avance y evolucione.
y se pueda convertir ese comportamiento en una norma social. Concretamente, si queremos, por ejemplo, que los individuos o que los ciudadanos crucen por la cebra y que lo hagan como algo cotidiano y no como una excepción, lo que tenemos que hacer es que algunos de los ciudadanos den ejemplo, y den ejemplo por un muy buen tiempo. De esta forma, esto se va a ir expandiendo, ese comportamiento de cruzar por la cebra, y ya no habrá que llamarle la atención constantemente a los ciudadanos, sino que ellos ya lo van a adoptar como norma social. Particularmente en este momento, el uso del tapabocas podría ser un comportamiento cooperativo que se quiera implementar como política de autocuidado. ¿Qué debería hacerse? Esa inyección de actitudes prosociales. ¿Qué significa? Que más y más individuos se coloquen adecuadamente el tapabocas, cubriendo su nariz, su boca, y este comportamiento, este uso de ese tapabocas, se vaya expandiendo entre la sociedad para alcanzar ese comportamiento cooperativo, que se va a demorar un poco en el largo plazo.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Esta tesis meritoria significó mucho para mí. Fue a través de un esfuerzo bastante grande que se realizó para llegar a este tipo de resultados que me parecen bastante fuertes y bastante impactantes. Pues lo que estamos mostrando es que algunas decisiones de política pues deben estar fundamentadas en lo teórico, y que la teoría también puede mostrar, darnos luz sobre cosas tan prácticas. Entonces fue muy valioso para mí que este tipo de temas tengan ese reconocimiento meritorio. Todo fue gracias a mi director, a su guianza todo el tiempo y a las personas que estuvieron cerca durante todo este proceso. Este logro no es solo mío, sino también es de ellos, de todas estas personas que estuvieron ahí durante el proceso de esta tesis.
Preguntas académicas, tesis de grado.